Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Antes de acabar el programa de hoy, vamos a conocer los detalles de la investigación del historiador alemán Ingo Niebel, que aporta nuevos datos sobre la fuga del primer presidente vasco, del lendakari José Antonio Aguirre. Abogado católico y nacionalista, escapó de Bilbao, de Santander y de Cataluña, perseguido por las tropas franquistas. Se refugió en Francia y en Bélgica hasta que los soldados alemanes la invadieron en mayo del 40 y se vio forzado a emprender su última y más épica fuga. Una vida que merece ser contada, y así lo ha hecho el historiador en el libro A la caza del primer lendakari, Íñigo Niebel. Eguardión.
Eguardión.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Pues aquí, aguantando el frío y pandemia y eso, así que casi igual como vosotros.
Sí, bienvenido una vez más a Euskadi, Íñigo. Una vez más digo porque, bueno, ahora nos saludas desde Alemania con ese frío que aquí también estamos sufriendo, pero bien conoces el País Vasco, ¿no?
Exactamente, desde niño. En 1975 pisé por primera vez lares vascos y, bueno, desde la curiosidad infantil luego se convirtió en interés periodístico y académico.
¿Esto es lo que te ha llevado a escribir sobre la vida de Aguirre?
Pues sí, cuando empecé a estudiar historia sabía que iba a hacer algún trabajo en aquel entonces, la tesina final de curso sobre Euskadi en la guerra civil, y me centré en el gobierno de José Antonio Aguirre, y para ello tuve que leer sus obras, por supuesto, y ante todo su libro autobiográfico de Guernica a Nueva York, pasando por Berlín. Y claro, es cuando me topé con los capítulos en los que relata su fuga por los campos de batalla de Bélgica, la batalla por Dunkerque, luego sus 5 o 6 meses en Alemania, etcétera. Y claro, a mí esto me parecía casi increíble. Y pero bueno, la cuestión no es querer o no creer o no creer, sino saber. Y entonces empecé a investigar poco a poco durante los años a ver si era verdad. Y era verdad.
¿Y qué cuenta esa verdad? Porque hablas de una investigación con material inédito. ¿Cuál es ese material?
Bueno, por un lado me interesaba saber si la identidad falsa que él adoptó, la del abogado panameño José Andrés Álvarez Lastra, había dejado alguna huella documental en archivos alemanes, belgas y internacionales, porque claro, una cosa es que Aguirre diga yo me llamaba así y otra cosa es encontrar la prueba documental. Y efectivamente encontré lo que yo inoficialmente llamaría el acta de nacimiento de esta falsa identidad, porque encontré el dossier de inmigración belga donde Aguirre supuestamente por primera vez firmó con su nombre falso, José Andrés Álvarez Lastra. Y luego otras cosas, como también me interesó pues saber cómo le perseguían, di con las dos fichas de la Gestapo sobre él, aunque estos datan de los años 37-38, pero sí es un indicio de que sí tenía cierta importancia para la Gestapo, por lo menos tanta importancia para haberle dos fichas. Y luego investigué también la colaboración entre las policías alemana y española en aquella época, que también es un tema donde todavía hay mucho trabajo por delante.
Hola, muy buenas. Yo soy Alicia Calleja. Ingo, estaba escuchándote y decía, qué inquietud la que le tiene que llevar a una persona a realizar este trabajo tan admirable, Ingo. Y es que me estaba acordando ahora de la película que tenemos en los cines, del método Williams, ¿no? Como tu padre, a ti con 9 añitos también, no vamos a comparar de forma diferente, pero con 9 años te habla ya de cómo Alemania había bombardeado Guernica, cómo desde los 9 años visitas ya esta villa foral y desde entonces no se ha roto ningún hilo, ¿no? Te has hecho doctor en historia, periodista, y has llegado a, no sé si era un deseo tuyo, a profundizar en una historia tan tan intensa como esta.
Bueno, quizás en Guernica y también por algunas otras otros factores, siempre me ha atraído la historia, pero la historia no solamente eso de encerrarme en un archivo y tragarme unos cuantos kilos de polvos viendo actas, legajos y este tipo de cosas, sino también ir en los lugares. Es decir, claro, Guernica es un lugar muy importante para mí, pero también he seguido los pasos de Aguirre en Berlín, es decir, yendo por las calles, buscando, por ejemplo, un hotel donde él alojó a su mujer y a los niños cuando llegaron en mayo de 41 y tal. Es decir, la historia para mí no solamente es un trabajo académico, intelectual, sino también hay que salir a la calle y ver los lugares donde en este caso estuvo Aguirre, y eso he hecho también para otros proyectos.
Sí. Sí, porque Alicia, si hablamos de Aguirre, hablamos también de José Andrés Álvarez Lastra, que ese panameño, ¿no?, al que mencionaba también el historiador, porque es la identidad con la que el Lendakari Aguirre logró huir de Hitler. De esas 600 páginas, ahora que hablabas de polvo, ¿no?, 600 páginas de este libro, A la caza del primer Lendakari, que hablan sobre la odisea de Aguirre, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Cuál ha sido esas anécdotas que dices, madre mía, esto realmente ocurrió, ¿no?, y le pasó al Lendakari?
Bueno, lo que admiro en Aguirre como persona, como ser humano que todos somos, es que no ha dejado lugar al odio. Por ejemplo, podría haber odiado a los alemanes porque al final ellos eran responsables de la muerte de su hermana, que quedó gravemente herida en uno de los bombardeos que sufrieron ellos estando en Bélgica intentando escapar de la guerra. Y tal. Y luego, estando en Berlín, pues hace unas observaciones sobre los alemanes que ven bailando, cómo, bueno, viven la vida dentro de la guerra, y tiene compasión con el joven soldado que está ahí con su novia y pasando un buen rato. Y eso, desde el punto de vista humano, me ha impresionado. Y luego, desde el punto de vista académico, siempre me ha llamado la atención cuando él describe los rumores que escuchan estando en la fuga en Bélgica, que como hay gente que les complica la vida, tanto policías franceses o belgas, militares también, personal o personas civiles que piensan que son espías o eso, es decir, vive sí, la xenofobia del momento. Y claro, al poder descubrir que parte de estos rumores o de este ambiente se debía a la propaganda nazi de Goebbels, el ministro de propaganda del régimen nazi, pues también, no sé, me hace pensar en mi trabajo de periodista, ¿no?, que cómo se manipula a la gente con una información tendenciosa. Y luego una cosa es, no sé, intuirlo, y otra cosa es tener casos concretos que te prueban que hay una causa y un efecto.
Sí, y así es, porque ese es el material inédito con el que cuenta el historiador alemán Ingo Niebel. Un placer una vez más tenerte a ti aquí, aunque sea a través de las ondas en Euskadi, Ingo. Así que nos vamos a quedar pues con esa documentación que podemos ver en esas más de 600 páginas en el libro A la caza del primer Lendakari. Un abrazo fuerte desde aquí, un beso. Gracias, Ingo. Gracias.
Igualmente, Eskerrik asko.
Enhorabuena.